to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Eurón Coldo?
Bien, ¿no? Me imagino que bien.
Sí.
Bueno, pues está estupendo con el día que tan fantástico que tenemos, porque le he visto a Javi Beramendi entrar y lo primero que me ha dicho, hace un día magnífico. Javi, ¿qué tal?
Eurón, buenos
días. Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Eurón, bastante bien.
Bastante, bien. Tú sí me pones el bastante por delante, que es, bueno, suficiente, lo comprendo, ¿vale? Bueno, voy a invitar a los oyentes a que nos dejen comentarios a través del 688-88-77-88. Y mira, la última noticia tenía que ver con el paro, que ha bajado en Euskadi en mayo en 3.131 personas. Concluye el mes con 106.422 desempleados. Bueno, estas son cifras, son números que tampoco es que vayan muy lejos, ¿no? Pero indica pues que hay mucha gente trabajando, eso sí, también en Euskadi, que las cosas, hombre, como un cohete, yo no me atrevería a decir, que es lo que decía Sánchez, ¿no? Digo, porque mientras tengamos 106.000 desempleados, como un cohete, y que luego además hay que ver cuáles son las circunstancias vitales del personal cuando tiene contratos.
Sí, 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 pues, hombre, que crezca está bien,
sí,
pero crece poco, ¿no?
Hombre,
el empleo.
No, yo tengo la sensación de que, hombre, económicamente no nos podemos quejar, ¿no? Y luego la Seguridad Social sí que es verdad que ha ganado, si miramos así, más de 220.000 afiliados medios en mayo. Claro, en el conjunto del Estado estamos hablando de 21 millones de gente trabajando, ¿eh? Juan Mari, esos son récords, ¿eh?
Sí, yo creo, sí, 21,3, sí, yo creo que son unas cifras realmente, y cuando estamos hablando de pájaros y flores en la campaña de las europeas, o nos estamos divagando sobre otras cuestiones, yo creo que hace 5 años, por ejemplo, hacer una previsión de este tipo, yo creo que nos hubiera parecido una utopía, ¿no? Y sin embargo, creo que es una realidad, es decir, y creo que esto además se nota en lo que es la vida diaria. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que si hay muchos oyentes ahora mismo que igual están en una situación de vulnerabilidad o realmente con unos problemas de cobrando 800 o 900 euros al mes, pues realmente dirán, este señor que está hablando por la radio, ¿no? Pero si realmente vemos un poco el conjunto en el mapa del estado de la población que hay y pensar que está en 21,3 de personas registradas en la Seguridad Social, hombre, yo sí que creo que es una situación, por lo menos, no te voy a decir halagüeña, ¿no? Pero sí muy positiva. Y desde luego sí que se está notando en el consumo. Posiblemente favorecido por lo hablamos siempre, ¿no? Por esas clases medias, altas y muy altas, ¿no? Pero yo sí que veo realmente una evolución económica importante. Otra cosa es que inmediatamente nos pongamos a hablar de Begoña Gómez, de la moción de censura de Feijóo o de qué va a pasar en la polarización de las europeas, ¿no? Pero en el día a día de millones de personas, yo sí creo que está un poco la recuperación económica.
Bueno, vamos a ver, sí, es lo que sucede. Bueno, has hablado de la polarización en Europa. Yo estoy perplejo con la campaña electoral y la deriva que está ahora mismo adquiriendo, ¿no? Esta mañana recogía yo los comentarios, por ejemplo, de Abascal el otro día en Murcia. Me quedo perplejo. Y luego las derivadas que está, bueno, y las contradicciones. A ver, es que yo no sé, se está planteando una campaña europea como si fuera una especie de plebiscito a nivel nacional, y como tiene desorientado a Feijóo, que si le va bien, cree que sí, que sería un plebiscito, pero si le va mal, no, dices, no sé cómo lo estás contemplando, Javi, me estás mirando así como diciendo, puf.
A la gallera.
A la gallera, sí. A ver, sí. A ver, echando mano del topicazo,
yo,
sí.
Yo tengo que volver a lo anterior.
No, ya te veo que vivas allí, sí.
O sea, primero hay que decir que es verdad todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha comentado y que no se pone a los datos, pero la economía española, como la europea, como la mundial, suspende a la hora de redistribuir la riqueza. Porque ¿cuántos trabajan 1 millón?
¿Cuántos, perdón?
¿Cuánta gente está trabajando 1 millón? Pues 21 millones.
Sí, 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 21 millones, sí, en el conjunto del Estado, sí.
¿Y cuántos pobres hay en España?
No, bueno, el otro día había unas cifras muy escandalosas, sobre todo hablando de pobreza infantil y demás.
De esos, ¿sí? de esos 21 millones, ¿cuánta gente hay que necesita un subsidio para seguir viviendo y para salir de la pobreza? Bueno, la economía no tiene salida, es así, porque no está dispuesta a cambiar las cosas. y los que gobiernan solo son los administradores de la finca, pero no el dueño de la finca, el poder está en otro lado. Entonces, lo que he dicho siempre, y yo me alegro que haya 21 millones de gente trabajando, y si gana mucho dinero, mejor para la vida, pero... Porque luego, otra cosa que hacemos, se sube la economía, pero se sube porque consumimos muy más, ¿no?
Bueno, es el sistema capitalista, ¿eh?
Pero, claro, pero el consumo es una de las fuentes de la pobreza. Es una obviedad. Si yo me como medio planeta...
¿Medio?
O 3/4 del planeta.
Nosotros necesitamos 3. Pues solamente 3. En Euskadi necesitamos 3. ¿Eh? Ya el otro día, sí. Hace ya unas semanas que agotamos
con todo
lo que
teníamos que consumir. Con un día tan bueno, empezar a hablar de estas cosas me baja mucho la moral.
Pues no, a mí no, porque yo creo que esto...
Bueno, y luego la campaña pues es gaseosa.
Sí.
O sea, ya no es que es líquida, sino es gaseosa.
Ya, pero la campaña electoral se están metiendo unos discursos...
No, pero a mí, mira, yo... Yo agradezco mucho el arte del cinismo y ver a Fernando Barrena hablar de que ellos quieren estar en Europa para que haya, como todo, siempre ha sido su proyecto, el desarme y la paz, me parece, oírlo en directo me parece lo más de lo más. Lo más de lo más, puf.
Bueno,
pero a ver, si es verdad que yo creo que en lo que está pasando, en los temas que realmente... aparecen en las elecciones en la Unión Europea, son temas en los que la derecha más conservadora, la ultraderecha, tiene juego para hablar. Es la Unión Europea la que va a fijar las políticas de migración, la que se encarga del cuidado de las fronteras exteriores, es la Unión Europea la que hace la política agraria común. Y bueno, pues yo sí creo que son temas donde ese discurso ultranacionalista y ultraconservador, pues tiene un juego. Entonces yo creo que ahí, que se lo tendrían que hacer mirar también los partidos más tradicionales, cómo plantear cara a un discurso que presenta la ultraderecha sobre temas y problemas que son serios, pero en el que gana la partida por la fibra del personal. Y luego, de cara aquí, es verdad que el discurso, no está habiendo un discurso político de cara a qué se quiere hacer con la Unión Europea, sino que, bueno, nos encontramos siempre hablando de Pedro Sánchez. Es que solo se habla de Pedro Sánchez y de lo malo que es su gobierno, ¿no? O de la ley de amnistía. Entonces, a mí sí me parece que el Partido Popular está errando en una estrategia en la que no presenta lo que debería ser el discurso de la derecha para un planteamiento para llegar al Parlamento Europeo.
Sí, Juan Mari.
Sí, yo creo que parece que es una constante, que todas las campañas electorales a Núñez Feijóo se le hacen demasiado largas, ¿no? Es decir, yo creo que todavía recordamos la última en Galicia con el tema de aquellas conversaciones con Puigdemont. Ahora el tema de la moción de censura, que realmente, como te quedes 2 segundos a reflexionar sobre el tema, dices, bueno, es decir, o realmente es demasiado flojo, o que sea su equipo de campaña realmente es todavía más flojo, pero es muy difícil, ¿no?, de que realmente alguien se ponga unas zancadillas a sí mismo de la manera en que Feijóo a veces lo hace, ¿no? A partir de ahí, yo sí que creo que aquí la reflexión que desde el primer momento, el que ha situado el balón donde más le interesa es Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, él sabe que perfectamente es el ojo del huracán, pero él ha centrado muy bien el debate. Es decir, le dio mucho el resultado en las elecciones generales de julio con el tema de que viene la derecha y la ultraderecha, y si ustedes verán si a mí no me votan, porque miren lo que está al lado. Y luego hay otra cuestión que, a nivel, si quieres, más de debate de ideas, a mí me da mucho la atención, ¿no? Es decir, nos estamos pasando días, horas y días hablando del mismo tema, de que viene la derecha, y yo jamás he visto una reflexión de por qué viene la ultraderecha. Es decir, ¿cuál es la razón por la que la ultraderecha se está expandiendo y va a obtener unos grandes resultados? ¿Por qué en España mismo, en el Estado español, Vox va previsiblemente a duplicar sus europarlamentarios. Es decir, ¿qué estamos viendo en Vox para que realmente duplique el número de europarlamentarios? O dicho de otra manera, es decir, ¿qué espera toda esa gente de Vox realmente para que vayan a votarles el doble de los que les hayan votado hace 5 años? A mí es un poco la reflexión de fondo que más me preocupa, ¿no? Es decir, algo estaremos haciendo mal quienes no nos situamos en esa posición de ultraderecha ni de derecha extrema para realmente permitir, es decir, este avance y esta extensión que está teniendo no solamente en Europa, sino aquí cerca de casa.
Bueno, yo te podría... Mira, es que esta mañana, como le he hecho a Juan Torres, al catedrático de Economía, le he hecho una entrevista. Y ya que mencionas eso precisamente, es que hacía una reflexión sobre dónde está el contrapeso, ¿no? El contrapeso en las izquierdas. Y yo en el libro leí algunas cuestiones, que, bueno, no he abordado con él directamente, pero estaban ahí, donde dice que las izquierdas es que lo que no han hecho es aprender cómo va el mundo, ¿no? Y el sistema capitalista que no funciona de la manera tradicional que se había hecho en la lectura general, ¿no? Las izquierdas no son portadoras de propuestas de sentido común, están dejándole precisamente a las derechas. Y las izquierdas están en cuestiones periféricas, o están en atomizaciones, o están en peleas internas, intestinas, fundamentalmente, ¿no? Y claro, le estás dejando a la derecha, pues que dé ese discurso fácil, simplista, sencillo, y eso es lo que precisamente está originando que haya un crecimiento, ¿eh? Para mí, en cierta medida. Porque ahora mismo ese discurso sencillo y fácil lo está llevando la ultraderecha, que busca siempre un enemigo, un enemigo al que hace referencia, bien sea interno o externo. En este caso lo encuentra la inmigración, que es el que nos va a quitar no sé cuántas cosas más, y así, o la inseguridad o cualquier otra circunstancia, ¿no? Y dices, bueno, y al final, ¿y qué hace la izquierda? Pues la izquierda se ha hecho casi casi tribal, se puede decir, de alguna manera. Es una realidad que sí que coincido y constato, ¿no? Y digo, bueno, pues es que esa identidad, pues que antes era reconocible, ahora está fragmentada, y ahora es muy complejo saber dónde está la alternativa.
Sí, pero igual también es porque genéticamente somos de derechas, ¿no?
Yo ya no iría tanto. Yo
claro,
ya no voy
que,
a la ley,
igual es que al final lo que estábamos a decir. No, no, pero decir que esa propuesta de la alternativa al capitalismo debería ser la izquierda. Pero si estamos todos envenenados por ese virus,
incluida la izquierda,
inoculados por ese virus del capitalismo, entonces pues es probable que a la izquierda solo le quede hablar de eso, lo que tú decías, de pequeños temas menores o periféricos, ¿no?
Javier.
No, a ver, yo creo que la extrema derecha ha buscado culpables de lo que está pasando. Y todos aquellos que no se sienten responsables de lo que está pasando, pues encuentran muchas veces en la extrema derecha, encuentran la respuesta a lo que buscan, ¿no? Y luego porque me parece a mí que vamos a ver, yo creo que ni la derecha, no la extrema, ni la derecha, ni la izquierda europea sabe cómo salir del atolladero. Y no sabes cómo salir del atolladero en el que estamos, generado por un sistema injusto, porque no está dispuesta a decirles a los votantes, ¿cuáles son los costos de esa salida del atolladero? No están dispuestos, porque piensan que si lo dicen, no les votarán, y entonces se verificará lo que acaba de decir Jaime Benavente, de que igual somos genéticamente de derechas, o egoístas, radicalmente egoístas, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema. Para mí... Y claro, pues si hay gente en el paro y hay gente con problemas con dificultad y tú propones que la culpa la tienen los inmigrantes, pues hay gente que se lo cree. Porque vamos a ver, ya me contaréis cómo se explica la extrema derecha de Argentina.
Es muy difícil.
Muy difícil.
Salvo yo, la teoría es que...
En la situación en la que están.
Hay elegía entre susto y muerte. Yo para mí han elegido muerte, pero es que también lo que tenían para elegir...
Pero a ver, bueno, claro, lo que tenía, pero vamos a ver. Pero la ciudadanía, de la ciudadanía no puede emerger nunca ningún movimiento que sea, en mi opinión, más sensato de lo que es una extrema derecha o lo que son esos partidos reformistas. No pueden hacer nunca. Pues si no, estamos perdidos. Pero es que oírle el discurso al presidente de Argentina, pues me parece, lo que dijo el otro día de los pobres me parece lamentable. que eso lo puede decir, y que ese señor pueda gestionar una gran nación como es Argentina. Me parece lamentable. Y lo mismo, a mí que la extrema derecha española pues esté presidida por eso, por un señor que no dice más que barbaridades, pues me parece lamentable. No debería ser así, pero me parece lamentable el discurso de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y podría seguir dando nombres, porque me parece, hay cosas que se pasan de la raya, y sin embargo son políticamente correctas. Es que esto es una cosa... Se consideran políticamente correctas.
Pero Javier, el problema no es que se consideren, o no solo es que se consideren políticamente correctas, sino que hay millones de personas que están de acuerdo,
claro,
que les votan.
Sí, estoy de acuerdo.
Aquí, ese es el drama, sí, que yo creo que no estamos dando cuenta. Es decir, yo siempre pongo siempre el ejemplo de los programas en rosas de la televisión. Es decir, que siempre los demigramos en público, pero luego los vemos en casa. Pues esto es lo mismo. Entonces,
sí, sí.
Realmente hacemos chistes. Pero es que yo, por ejemplo, el otro día, el Leganés, en el campo de fútbol de Leganés, es decir, ese cinturón que ha sido Getafe, Leganés, estaba la presidenta y le pidieron que votara, y ella votó y la gente estaba encantada de la vida. Es decir, a ver, que yo creo que hay escenas y situaciones en las que realmente dices tú, o sea, vamos a ver, ¿qué está pasando? Es decir, antes decía Javier realmente, es decir, bueno, igual somos genéticamente derechas, igual, bueno, cuando vas avanzando de edad, igual recuperas ese ADN, ¿no? Pero lo que digo es, ¿tanta gente ha recuperado el ADN de derechas para que haya estos resultados? Es decir, realmente... tú, en tu sano juicio, puedes aplaudir el discurso político de Santiago Abascal. Es decir, tú realmente te puedes sentir identificado en esa forma de hacer política. Pues resulta que el domingo van a ir a votar millones de personas a favor de este señor. Es decir, entonces, el tema es la tipología de sociedad en la que nos estamos convirtiendo, ¿no? O que realmente somos así, ¿eh?
Yo estoy totalmente de acuerdo con ese discurso, lo he defendido aquí infinidad de ocasiones. O sea, el problema está en la ciudadanía, el problema... Y desde el punto de vista de la tradición griega, diríamos, tenemos una ciudadanía que fundamentalmente somos idiotas. Políticamente somos idiotas. ¿Cómo se consigue eso? Pues igual con mucho consumo. Igual hay que volver a los análisis de aquello de cuál es el opio del pueblo. Yeah. Porque es que, a ver, no tengo yo muchas más explicaciones que estas. Que realmente la ciudadanía estamos en un estado de idiotez política. Creemos que no nos jugamos nada en la política. Y nos jugamos muchísimo. Lo poco que tenemos no lo jugamos en la política. Es decir, si en Europa manda la extrema derecha, vamos a ver si dentro de y manda 20 años, 30 años, si hay derechos humanos dentro de 20, 30 años. Así de, esto es lo que está en juego. Para mí eso está claro. No, yo ya no estaré, pero que nos estamos jugando los derechos humanos de nuestros hijos y de nuestros nietos, me parece clarísimo.
Sí, sí.
Y si Europa es así y luego en Estados Unidos gana Trump y no sé qué, pues nada, apaga y vámonos.
Sí, a mí lo que me preocupa es...
Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de resistencia a esta situación? Que para mí ese es el problema.
O sea, a mí, por ejemplo, lo que me preocupa es que en este tipo de mensajes que se van lanzando así, claro, luego van entreverados asuntos que son muy relevantes, como es, por ejemplo, el de la seguridad, ¿no? Y ahí, ahora ahí el problema está que mucha gente es capaz de ceder su libertad, no de ir a tomar unas cañas, hablo de la libertad, lo cede en función de una supuesta seguridad o un miedo que le han inoculado. Y a mí me preocupa porque esa es una sociedad que está cautiva, ¿no?
Pero fíjate,
está controlada.
Ayer, por ejemplo, en la entrevista...
Y es mentira lo de la seguridad.
En la entrevista en ETV a Zarzalejos, sobre el tema de la inmigración. O sea, dice algo que parece razonable desde el punto de vista de la perspectiva de conservadora y tal, y lo dice con serenidad y no dice tonterías como otros. Pero nadie le pregunta, oiga, usted se ha convertido los derechos humanos en derechos de trabajo. Es decir, un ciudadano del mundo, si tiene trabajo aquí, tiene derecho a estar. Pero si es ser humano, por eso no tiene ningún derecho. Pero la Declaración de Derechos Humanos dice que tiene derechos por ser humano, no por tener trabajo. Lo dice. Y todos hemos firmado ese documento. Y que, por tanto, se puede mover por el mundo si quiere. Oiga, es que nos crean problemas, pues resolvámoslo. Pero no lo resolvamos marginando a todos aquellos que no tienen trabajo. o que no encuentran trabajo. Pero esa réplica no se le hace al que está en la entrevista. Oiga, no, pero usted reduce, ¿han reducido usted los derechos humanos a derechos de los trabajadores? Pues se lo han hecho ustedes, se han rebajado el mínimo, los mínimos éticos de los que hablaría de la cortina.
Ya, pero
la ética mínima que en la que estamos de acuerdo todos los partidos políticos de una sociedad pluralista para construir el bien común.
Mira, ayer, por ejemplo, ayer en el discurso este que está ahora mismo, como los virajes que da Núñez Feijóo, por ejemplo, que hablaba de que cualquiera que venga a Europa tendría que firmar un documento sobre el compromiso con los valores esenciales de la Unión Europea y demás y tal, ¿no? Primero, va metiendo de por medio, va entreverando asuntos que tienen que ver con la seguridad, como si todos los que vinieran aquí nos vienen a hacer no sé qué, ¿no? A invadir y a aprovecharse de nosotros. Pero el segundo, hace eso de los valores y dices, a ver, si ese documento fundacional lo pasas tú por Europa y por países y por partidos europeos, igual resulta que tampoco pasa el filtro, ¿eh? No te lo firma ninguno, ¿eh?
Sí, sí.
Dime tú a ver qué te va a hacer la AFD, por ejemplo, alemana, a ver si te va a firmar uno de los valores sociales europeos, o te lo va a firmar en Países Bajos, Austria, o te lo va a firmar Marine Le Pen o Meloni, o Abascal.
Sí, pero es que, yo creo que le pasa a Feijóo, le quiere pescar en todos los caladeros. Y pescar en todos los caladeros, pues al final también las manifestaciones que hizo ayer en relación con los emigrantes, que creo que las hizo en Canarias también para que esté, va, ahí trata de buscar acercarse a la extrema derecha para tratar de coger votos en ese campo. O sea, ese discurso, a mí me parece que lo que dices tú, Javi, el debate debería ser, los que llegan son seres humanos.
Claro.
Y por tanto, se les tiene que aplicar ese mínimo común ético que es la Declaración Universal de Derechos Humanos,
claro,
desde el primer momento en el que entran.
Claro.
Ese debería ser el debate.
Claro.
No, el debate es otro. El debate es otro. Es a ver si el que nos viene es buen chico o buena chica. Si viene con trabajo, si jura fidelidad a los principios en los que nos movemos aquí. O sea, por tanto, no que venga una persona, sino que venga la persona que queremos.
Pero luego, además, vamos a ver, tú puedes decir que ahora, pues, el argumento que muchas veces utilizan los partidos conservadores, no estoy hablando de la extrema derecha, pues la gente que viene fuera trae valores, aporta valores, cuidan a nuestros mayores, hacen trabajos que nosotros nos queremos. Pero nunca se utiliza el criterio de la solidaridad, o sea, decir, pero les vamos a coger, ¿por qué? Porque somos solidarios. Porque la revolución, la primera revolución moderna, democrática, fue el eslogan igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Sí. Pero la fraternidad se la ha comido el polvo.
Sí, sí.
Lo de igualdad también, lo de libertad no sabemos, pero lo de fraternidad, que no se puede legislar, es una cosa muy curiosa esta. Como no se puede legislar, pero dice, no, nunca hay un argumento de decir, mire, entre la gente que llega hay muchos que los acogemos porque hacen trabajo, que nos cuidan a nuestros mayores, es positivo para la economía y además traen valores nuevos, el país será de esta manera un país más mestizo, por lo tanto más fortalecido y más rico. Y a otros, por solidaridad.
Pero además,
porque son de nuestra especie.
Pero además que
son de nuestra especie.
En la Declaración de Derechos Humanos, el único deber que expresamente se reconoce es el de la fraternidad.
Claro.
Deberán tratarse fraternalmente unos a otros.
Pues bueno, así estamos. Dice un oyente que la disminución del paro es inherente a que estamos llegando a la campaña de verano turismo. El consumo se sostiene en parte gracias a la población jubilada y no hay que darse una vuelta por jubilado dentro de un par de horas, por ejemplo, es lo que dice un oyente. Dice, la ultraderecha sube porque la gente ya no cree que los partidos tradicionales, incluido el PNV, y vota aquello que quizás solucione sus problemas, ya que aquellos se ocupan básicamente de alegrar la vida a las grandes empresas. En Euskadi, dado que no hay mucho amor por la derecha, una dice, este fenómeno se convierte en votos a Bildu, dice este oyente. Otros hacen referencia a que la extrema derecha siempre ha estado ahí, escondida, pero ahora ha sido relanzada por el capitalismo para ir en contra de la izquierda, y además utilizan la terminología de la izquierda para confundir e engañar a la ciudadanía. otros hacen mención a que los grupos de opinión que participan, etcétera y tal, bueno, pues que se comenta que se recibe más de uno de fuera que el que tiene una pensión baja, porque habrá cotizado a la baja también, bueno, cosas así que dicen los oyentes, otros que nos dicen que la ultraderecha está en alza porque todos los partidos tradicionales están para perpetuarse en el poder, vacíos de contenido, excepto de colocar sus cuadros, etcétera. Bueno, ya vemos, que la gente es dura, muchos duros. Dice, y a pie de calle en el vecindario hemos tenido un piso patera con inmigrantes latinos y no les saludaba a nadie, y se levantaban a las 7 de la mañana para trabajar en diferentes servicios, y no somos racistas, dice este oyente. Claro, es que la gente, ¿sabe lo que pasa? Que la gente quiere trabajar, y viene a trabajar, la gran mayoría. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Salvascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Prepárate para el verano en Bilbao Beauty Center. Prueba la criolipólisis, la liposucción sin cirugía que elimina la grasa localizada. Resultados desde la primera sesión bajando entre 2 y 3 centímetros reales. Visítanos en General Eguía 27. Contáctanos en el 622-628-935. 622-628-935. Bilbao Beauty Center. Reserva ya y luce espectacular este verano.
AEK, Bizi Euskara Hurbiletik, en verano vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
También online.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aek.eu y en los euskalteguis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. En Manisena.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar. Y el plan Remica Hybrid Coste Cero, un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado, amable con sus pies, zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí seguimos en la tertulia, evidentemente, hablando de todo esto, porque sí, hay unas elecciones europeas el próximo domingo. Algún oyente decía, dejadnos votar lo que queramos. No, no, si cada uno puede votar libremente lo que le apetezca. No voy a poner ninguna traba en eso.
Incluso se puede votar con B, incluso.
Sí, 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 que haga lo que quiera, no, no, no hay ningún problema.
Delante, se puede poner delante de la urna y decir... que vote, el que no vote, no sé qué.
Ten cuidado porque... Ten cuidado que acabas en Madrid.
Que vote.
En la Plaza Colón. Bueno, de todas formas, bueno, ya que hablamos de Madrid, Juan Mari, ¿no te parece un poco extraordinario esto de que algunos estén planteando esta campaña como si fuera un plebiscito? Y dices, pero bueno, pero ¿dónde, en qué parte nos hemos perdido?
No, porque forma parte de una, claro, de una estrategia. No sea,
pero que eso tiene poco predicamento a estas alturas, ¿no? ¿O no?
No, si tú sigues un poco la estrategia del partido que lo está haciendo, realmente es un poco lógico lo que ellos están haciendo desde su punto de vista. Es decir, otra cosa es que tú entiendas que son dos cosas totalmente distintas y que hay una cuestión que realmente te sigue llamando la atención, es la ausencia de propuestas. Es decir, realmente el posicionamiento del Partido Popular con respecto, por ejemplo, al tema de los fondos, pues realmente es manifiestamente cuestionable. Que a lo largo de toda la campaña no se haya escuchado ni una sola propuesta que se pueda llevar en materia, pues no sé, ahora mismo puedo plantear el tema verde, que va a ser una de las cuestiones más importantes si avanza la ultraderecha, por ejemplo, en la próxima legislatura del Parlamento Europeo, o decir, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, con todo el tema del vehículo eléctrico? Hay una serie de cuestiones, más allá del tema de esos recurrentes de la inmigración y demás, en los que no se está escuchando absolutamente nada. Es decir, estamos hablando de la ley de amnistía, estamos hablando de los engaños de Pedro Sánchez y estamos hablando de Begoña Gómez, es decir, como si fuese un macropleno de los miércoles. Entonces, a partir de ahí, la pregunta que tú haces, pues tiene lógica de esa táctica que ellos han buscado, ¿no? Es decir, oiga, mire, tenemos que hacer una persecución del fenómeno político Pedro Sánchez y esto lo tenemos que convertir en, bueno, pues una especie de plebiscito. También es verdad que si el Partido Popular gana, sería la tercera victoria consecutiva a nivel estatal. Es decir, ganaron las municipales y bueno, y de diputación en algunos sitios, es decir, ganaron las generales y van a ganar y pueden ganar las europeas. Es decir, también es verdad que desde ese punto de vista Feijóo sí que necesita internamente ese reforzamiento y desde un punto de vista político, bueno, la derecha se impondría, se volvería a imponer a la izquierda.
Bueno, es lo que más o menos se prevé, ¿no? Pero yo no sé, que en unas europeas estemos dándole vueltas a la ley de amnistía, pues me llama mucho la atención.
Sí, es a mí puede ser la estrategia del Partido Popular, pero a mí me parece pintoresco. Hombre, yo comprendo, igual que detrás de esto, de esa forma de plantear la política del Partido Popular, también está la propia supervivencia política de Feijóo, porque Feijóo gana todo, menos cuando se presenta a él, que entonces pierde y no consigue obtener mayorías absolutas, ¿no? Es decir, igual ahí también hay un problema interno en el Partido Popular, que supongo que no todo es pacífico y buenas palabras. Yo siempre me acuerdo cuando estaba el presidente anterior del Partido Popular, cómo le aplaudían en el Congreso de los Diputados sus parlamentarios, entre ellos Cuca Gamarra, que estaba sentada a su derecha, la misma tarde que se lo iban a cepillar. Pero lo aplaudían llamándole presidente.
Pero, a ver, pero es verdad lo del PP, pero tampoco hay mucha sustancia en lo que propone el PSOE, que lo que hace es repetir que son víctimas del fango, del perro Sánchez, ahora de la zurda y tal, y ya no digamos nada lo de la mierda de Sumar, o sea, quiero decir que tú te das cuenta que al final pues la espuma del Cadagua, de la que he hablado yo aquí hace 30 años, la espuma del Cadagua hacía creer a los niños que había nieve, no, era porquería, era mierda, con perdón de la expresión de nuevo. ¿Y qué es lo que espero? Que debajo de todo eso haya algo de política, que esté encaminada para el bien común de esta sociedad. Por lo demás, ¿qué es? Espuma, pura espuma. Si alguna vez, hace años, cuando teníamos que hablar de esta cosa, decía yo no hablo de la campaña, porque pues es como hablar de los anuncios en televisión. O sea, ¿cuál es la sopa que te da mejor caldo? Sé que me están engañando, o me están tratando de vender un producto. Pero es así, porque claro, ya digo, oírle a la de Sumar repetir la palabra mierda tres veces en un meeting, y digo, pero ¿con quién estás tratando? Y la gente aplaude, la gente de la izquierda alternativa confederada y no sé qué cosas más, aplaude. Y digo, pero vamos a ver, por favor, es un meeting malo. en la que nos trata como imbéciles, como idiotas, según los griegos.
Bueno, sí. hay que aprovechar de saber las corrientes, ¿no? Las corrientes de marketing político. Y dices, igual vamos a hacer bueno lo que en un principio es malo.
Pero luego los clásicos llamaron a la religión, le llamaron el opio. Pero por favor, la religión es mucho más seria que eso. Y si es opio, si era opio, era buen opio.
No, yo lo que creo que hay muchas dificultades por parte de las formaciones políticas de intentar encajar mensajes que realmente tengan que ver con esta Unión Europea, en la que muchas veces luego los partidos políticos, voy a poner nacionales, se diluyen, lógicamente, en grandes grupos, y ahí pierdes el control. O sea, ya lo que quieras tú decir en Europa, espérate, ya veremos a ver, ¿no? Que luego Europa es muy compleja, además. Uh-huh. Pero en Europa es donde se toman realmente muchas decisiones, ¿eh? Decisiones económicas muy relevantes. Ayer los agricultores estaban protestando, bueno. Claro, ¿por qué? Porque la PAC y todo eso viene de Europa. Eso claro, no es ningún gobierno regional que lo plantee.
No, viene de Europa y Europa ha estado gobernada durante todos estos años por el Partido Conservador, por el PP, ¿no?
Sí, sí, claro. Siempre, por los grandes grupos conservadores.
Aquí se ha dicho que la culpa de todo eso lo tienen el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno.
Pero, oye, si son decisiones de Europa y ustedes son los que han gobernado, o sea, por favor.
Bueno, Juan Mari, ¿cómo ves tú esto?
No, la cuestión... No, es que el tema es que la campaña de las europeas es un poco el punto y seguido de lo que estamos viendo a nivel de cada semana en el Congreso o en cualquier otro pronunciamiento a nivel estatal. Es decir, la tensión ha llegado a tantos decibelios que ya nadie va a rebajar el diapasón. Entonces, da igual que estemos hablando de las europeas, menos mal que luego vendrá, bueno, vete a saber si Sánchez convoca unas elecciones anticipadas, ¿no? Pero imaginémonos que, por ejemplo, se sigue la pelota a seguir la legislatura. Pues igual no habrá ese periodo de inestabilidad un poco electoral. Pero es que el clima es decir, tan tenso, es tan aguerrido, que es que ya nos hemos instalado en ello. Es decir, el tema de la amnistía, el tema de Cataluña, el tema de la polarización, el tema de los malos modos, ese tema realmente lo que está haciendo es avivar y agudizar muchísimo más el debate, porque realmente hay una situación de unas mayorías realmente muy escuálidas. Es decir, fijémonos un poco cómo ha salido la ley de amnistía. Es decir, son 167-172. Es decir, hay cualquier movimiento mínimamente pendular es que cambia realmente el signo del gobierno. Entonces, esa polarización que existe va a continuar durante mucho tiempo. ¿Y eso qué te asegura? Te asegura este clima, yo creo, tan pestilente, ¿no? Pestilente en el que estamos instalados. Entonces, les da igual que haya una campaña europea. Es decir, antes comentabais el tema de la agricultura. No hay el más mínimo debate. No hay nada más una propuesta sobre el tema. Puede haber la solidaridad, etcétera, con los agricultores, etcétera, etcétera, pero lo que son propuestas no existe para nada. Tú en un meeting tú dices la transposición de las normas europeas y la gente se queda fría en el meeting. Entonces es mucho mejor dar el alarido sobre el tema de la amnistía, los independentistas o viceversa, la ultraderecha, ¿no? Entonces estamos instalados en este nivel de debate.
Pues sí, estamos instalados en eso. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Aste honetan beikiokelar osteak saria dauka. Hemen da beikiokelaren bonu kampainaren astea. Egin 15 euroko erosketa soilik 10 ordainduta. Lortu bonua zure ohiko arategian larun batera arte bakarrik. Informazio gehiago azi.eus/bonokela. Azi, Eusko Jaurlaritza.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues venga, vamos ahora, ya que nos quedan a poquitos minutos, para ir concluyendo. La verdad es que sí, que se ha degradado mucho la situación política, sobre todo en los comentarios, insultos y demás, que salen a pasear por ahí, ¿no?
Y sí, sí.
Eso también es un problema grave. Bueno, por cierto, ¿cómo ves lo de la ley de amnistía, Javier, desde el ámbito jurídico?
Buah.
Va a ser entretenido, ¿no?
Sí, le queda todavía. Yo imagino que la aplicación no va a ser sencilla. Yo sospecho que habrá alguna zona en la que no plantee mucho problema, que pueda tener que ver con todo lo que son los procedimientos pendientes a niveles muy bajos de concejales, gente de la calle, ciudadanía, los policías implicados en temas de...
El director del instituto que abría la puerta.
Para esas cosas, yo tengo la impresión de que saldrá... que irá de una forma bastante bastante pacífica. Pero todo lo que tenga que ver sobre el alcance de los delitos de malversación, eso va a generar verdadero problema. Y yo creo que ahí va a haber impresión muy subjetiva, que puede pasar que el Tribunal Supremo no le dé un pase al tema en el asunto del proceso, ese asunto, al tema de las malversaciones, y por tanto que se genere ahí una nota de corte a partir de la cual la amnistía igual no se aplica.
Lo que pasa es que esa nota de corte tiene luego implicaciones y
claro, después, claro.
Tiene derivaciones políticas muy claro, relevantes.
Claro.
Claro, porque algunos se van a sentir defraudados.
Sí, claro, claro. Bueno, a ver, se puede sentir defraudado. A ver, pero vamos a ver, las expectativas no eran esas. A ver. Se pueden sentir defraudados, es legítimo, pero la ley de amnistía que sale está pactada con ellos, el texto. Lo que pasa es que también tiene que asumir la clase política que ellos hacen las leyes en el Parlamento y los jueces las aplican y las interpretan. Claro. Pues te podrás sentir defraudado, ¿no?
Pero esto ha sido siempre así, no solamente con la ley de amnistía. Claro,
claro. Duro puede decir, pues mire, igual ha hecho usted un mal texto. En algunos puntos. Puede pasar.
La judicatura tiene que obedecer y aplicar, pero no tiene que aplicar como quiere el legislador, sino como le parece a ella. Claro, este es el asunto. Y estamos ahí en la verdad judicial.
No está la verdad judicial.
Que nos da tanto juego.
Juan Mari, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo coincido con Javier. Es decir, después de la aprobación, pues ya lo comentábamos, ¿no? Es decir, yo creo que en el caso concreto de Puigdemont, Comín y algún otro, Rovira y demás, y Puig, yo creo que ahí va un poco para largo, ¿no? Es decir, de momento va para largo y desde luego lo que es la actuación judicial, en ese sentido yo creo que ya lo vienen diciendo. Es decir, el tema de los cuatro fiscales no es baladí. Es decir, el tema del pronunciamiento del Supremo tampoco. Es decir, que el recurso a la consulta a Europa va a estar ahí. Es decir, yo creo que por supuesto que no le vamos a ver a solucionado el tema yo creo que en bastante tiempo. Otra cosa es lo que estábamos hablando. Yo creo que todos estos profesores y demás, es un tema, según llegué al juzgado correspondiente, debajo se pone la firma y afortunadamente ya que se quitarán ese peso de encima. Pero yo creo que hay un selecto grupo que realmente no va a pasar por el filtro.
Bueno, pues ya, y eso tiene consecuencias, yo repito, y eso va a tener consecuencias políticas, y cuando me refiero a consecuencias políticas es decir, oye, pues igual no es lo que yo quería y por lo tanto te voy a pasar la factura a ti. Lo digo por aquello de los apoyos que ahora mismo está buscando o tiene que buscar Sánchez, ¿no?
Pero la, sí, los apoyos de Sánchez son súper débiles.
Muy débiles. Muy
son súper débiles. Son súper débiles. Y en algunos casos tienen además la debilidad del propio líder del partido que le apoya, como es Puigdemont. O sea, yo creo que es muy débil y saben que esa es su debilidad. Y yo creo que al final hay algo que saldrá más a la luz de lo que está en este momento, y es que es un pacto no para el bien común, sino para estar presidiendo el gobierno, que no tiene que coincidir con el bien común. Igual uno pues puede renunciar al presidente del gobierno por el bien común. Y conozco algunos casos de que se ha renunciado a ser presidente o lehendakari por el bien común. Y eso sí que me parece a mí que es alta política.
Ya, pero...
Bueno, pero... Es que si aplicaran lo del bien común,
no, pero,
¿cuántos se irían?
Pero a ver, pero vamos a ver. Pero el tema del maniqueísmo es muy malo en política, ¿eh? Es muy malo. Si crees que los otros son los malos.
No, pero todo el mundo se cree que él es el mejor. Igual no que nosotros somos los malos, pero todos nos creemos que somos los mejores.
No, creer que solo es el mejor, solo se cree el Real Madrid.
Bueno, pues vale, eso es bueno creérselo. Y un poco más.
Pero se lo cree.
Que sí, se lo cree.
Igual
sí.
Con motivo, ¿eh?
Igual,
vamos, ¿no? Yo no me quiero meter en una guerra que sabes que no es la mía.
Pero, no, lo que quiero decir es que si se cree en el mejor será con motivos, pero no es así.
Pero lo peor es que tengas a alguien que se lo crea sin motivos. Ese es el gran drama. Y tenemos a patadas de esos.
A mí me preocupa mucho esa capacidad que tenemos de demonizar al adversario.
Sí, claro que tenemos, sí.
Me parece... Y de ese defecto participamos casi todos.
Pues hemos llegado así al final. Juan Mari Gastaca, Javier Beramendi, Javier Vitoria, que tengáis un buen día.